como secretario general del Partido Socialista no tengo, no era algo habitual en mí, pero seguro que en alguna ocasión pues he tenido ese tipo de liquidaciones de gasto. Yo estoy convencido de que toda empresa, también en la suya, si se coge un taxi o en fin, lo que hay son liquidaciones de gasto.
Efectivamente, pagar en efectivo no es delito, presidente. No eres defraudador si tienes dinero en efectivo. No eres un corrupto si tienes dinero en efectivo, no. La cuestión siempre está en de dónde sale el dinero. Bueno, gracias a una ley de este gobierno, además, también está en el montante. Por ejemplo, ¿de cuántos taxis o comidas hablamos? ¿Superan los 1.000 euros? ¿Hay documentación que soporte esos pagos? Porque yo recuerdo cuando en el Partido Popular decían esto.
Jamás me he ocupado de ninguna cuestión de contabilidad. Lo único que me importaba a mí era que los informes del Tribunal de Cuentas fueran unos informes positivos, que nos dijeran que las cuentas estaban bien y punto. Porque, vuelvo a insistirle, mis responsabilidades son políticas, no son de contabilidad.
Mira, el Tribunal de Cuentas audita lo que le dan para auditar. El Tribunal de Cuentas no audita el dinero negro. Repito, el Tribunal de Cuentas no audita el dinero negro. Y hablando de dinero presuntamente negro, hoy hemos visto la foto, y si no la has visto, ya puedes ir corriendo a theobjective.com. Un maletín barra caja de folios encima de la mesa del entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en su despacho en el año 2020, antes de la pandemia. Las fotos están tomadas justo antes del confinamiento. Según el periódico, el entonces ministro guardaba esas cajas de folios bajo llave en un armario situado detrás del escritorio del despacho oficial. En su interior había diferentes cajas, bolsas de plástico, carpetas llenas de fajos de billetes atados con gomas elásticas. Preguntado hoy el presidente del gobierno por José Luis Ábalos, ha dicho:
cuando ha habido un supuesto caso de corrupción que ahora está por dirimir en la justicia, yo he tomado decisiones muy duras, incluso algunas, como fue por ejemplo el caso de José Luis Ábalos, no comprendidas dentro de mi organización, y también con Santos Cerdán. Ahora, también creo que es importante respetar la presunción de inocencia y ver exactamente cuál es el recorrido judicial que tienen estas causas abiertas.
Mañana hay uno que se llama Ábalos que va al Tribunal Supremo. Presunción de inocencia, por supuesto. De hecho, fíjate si hubo presunción de inocencia por parte de Sánchez, que el presidente mantuvo más de un año a Ábalos como ministro hasta julio del 2021. También lo mantuvo como secretario de organización del Partido Socialista hasta el último día. Sorprendentemente, Sánchez le cesa de las dos cosas al mismo tiempo, de ministro y de secretario de organización, pero le mantiene como diputado. Es más, en las elecciones del 2023 vuelve a ser diputado, como número 2 de Diana Morant, en la lista por Valencia. El sustituto a frente de la Secretaría de Organización del Partido Socialista fue Santos Cerdán, hoy en la cárcel. Te cuento todo esto para entender que somos consecuencia de nuestros actos, de nuestras decisiones. Mañana José Luis Ábalos, el hombre de cuyas amigas financiábamos con dinero público, ha sido llamado a declarar en el Supremo. Ábalos intenta, como gato panza arriba, retrasar en todo lo posible esa declaración. Ha dicho que no tiene abogado, que quiere uno de oficio. Pero esto de la justicia en España es lenta pero contundente. Ya sabes, todo llega, para bien y para mal.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Están pasando más cosas que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, los siguientes pasos hacia la paz en la Franja de Gaza.
Qatar confirma el comienzo de la negociación de la segunda fase del plan, aunque llegamos a uno de los momentos más delicados, porque Hamás sigue sin concretar cuándo va a entregar los cuerpos de los rehenes asesinados. Solo ha entregado 4 cadáveres. Israel ha identificado 2, son Guy y Lou, de 26 años, secuestrado en un festival de música, y Bipin Joshi, nepalí, de 23 años, capturado en un kibutz. El ejército israelí, por su parte, ha matado a 3 personas en Gaza por intentar cruzar la llamada línea amarilla que limita dónde se aplica el alto el fuego.
Naciones Unidas, a todo esto, convidado de piedra en el acuerdo de paz, calcula que la reconstrucción de Gaza va a costar 70.000 millones de dólares. Hay que remover, dice la ONU, 55 millones de toneladas de escombros, pero además de Gaza, las esperanzas ahora se centran en Ucrania.
El viernes su presidente Volodymyr Zelensky viaja a Washington con la esperanza de que ahora Donald Trump se centre en presionar al Kremlin para que declare un alto el fuego. Desde Moscú, el gobierno ruso dice hoy estar dispuesto a continuar con este proceso y también espera gestos por parte de la Casa Blanca.
Y el ordenador más avanzado de toda Europa está en España.
Mira, Pilar, está en San Sebastián, donde se ha inaugurado esta mañana un superordenador cuántico modular capaz de hacer cálculos que no son posibles para los ordenadores tradicionales. ¿Esto qué permite? Pues mira, investigar y desarrollar proyectos de inteligencia artificial o de biomedicina, entre otras cosas. Ha costado 153 millones. ¿Quieres saber cómo es, Pilar?
Quiero saber cómo es.
Pues mira, si te tengo que decir a qué se parece, más que un ordenador, se parece a una especie de frigorífico industrial gigante de acero inoxidable con puertas. Muy bonito, por cierto.
Ya, lo importante, ¿sabes qué es?
Que funcione bien.
Que tenga electricidad.
También es verdad.
Lo de la electricidad no es broma, ¿eh? Que ya nos hemos ido a negro una vez. En el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hoy España-Bulgaria, camino del Mundial.
Es el cuarto partido de la selección en la fase de clasificación en Valladolid a las 9 menos cuarto, España contra Bulgaria. Llevamos 3 victorias y el triunfo de hoy nos acercaría mucho a la clasificación. Valladolid, Miguel Ángel Díaz.
Aparte de sellar prácticamente de forma matemática la clasificación, España se juega a igualar un récord. La España de Luis de la Fuente no pierde un partido oficial desde marzo de 2023. Acumula ya 28 consecutivos y está a tan solo uno del récord en la era de Vicente del Bosque. En este trayecto España se ha enfrentado dos veces a Francia, Italia, Holanda y Croacia y una a Portugal y a Alemania. Esta noche habrá rotaciones. El seleccionador no tiene que hacer descartes. Habrá en torno a 23.500 aficionados en las gradas de Zorrilla.
El partido lo cuenta el Tiempo de Juego y noticias de la mañana en el Barcelona. Robert Lewandowski, lesionado, rotura muscular, unas 3 semanas de baja y mañana se firma la renovación de Frenkie de Jong hasta el año 2029.
Gracias, Corrochano.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Son las 2 y 7 minutos de la tarde. Mira, en teoría, el exministro Ábalos tiene que declarar mañana de nuevo en el Tribunal Supremo. No es la primera vez que va. Y digo en teoría porque Ábalos renunció ayer, a su abogado por supuestas discrepancias. Yo ya he pedido que se le designe un abogado de oficio. Así que estamos a la espera de saber si esa renuncia tiene consecuencias como un posible retraso de la declaración. Sea como sea, hoy impacta esa imagen de la que te hablaba hace un instante, ¿no? Ese maletín repleto de billetes de 50 euros atados con gomas de las del súper de toda la vida, cuya imagen publica hoy de Objective y que Ábalos habría tenido escondido en un armario de su despacho oficial allá por marzo del 2020, justo al inicio de la pandemia. Es que esto ni en torrente, de verdad. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Oye, con esa imagen en los medios de comunicación, el gobierno se ha reunido en Consejo de Ministros bajo el mantra de que no hay financiación irregular en el PSOE porque las auditorías no lo dicen.
Sí.
Pero claro, los auditores, no, tú no les das el dinero negro para que te lo cuenten.
En ningún caso. Y Intramuros de la Moncloa responden con un nada tenemos que decir a la pregunta sobre las pretensiones de José Luis Ábalos en ese cambio sobrevenido de estrategia procesal. Así, fingen que la pelota no está en su tejado, a pesar de los indicios, siempre negados con vehemencia, sobre una posible caja B del PSOE y emplazan a las aclaraciones del exministro ante el Tribunal Supremo. Que tanto Ábalos como Koldo García cuenten la verdad persiste en un reconocimiento, otro más de permanecer a expensas de los siguientes capítulos judiciales. De lo que salga, abundan los socialistas acogidos a la prudencia. En público, sin embargo, Pilar Alegría ha huido de explicaciones, lanzada al ataque contra el PP, aludiendo a ese restaurante donde Carlos Mazón almorzó mientras tenía lugar la riada de hace ahora casi un año en Valencia.
Aquí, hablando de tickets y facturas, el ticket que necesitamos ver y que echa de menos todo el mundo conocer es el ticket del Ventorro, porque aquí también hay mucha tela que cortar.
Pero qué cutre es todo. Claro que hay mucha tela que cortar, pero no son ni los modos ni las maneras.
Una muestra más o explícita de la debilidad del gabinete. Alegría, como ya ha hecho su jefe, Pedro Sánchez, ha admitido la posibilidad de haber recibido pagos en efectivo de la sede de Ferraz mientras ejerció el papel de portavoz del PSOE. Cercados por la corrupción, te lo puedes imaginar. Hoy el Consejo de Ministros ha desplegado todo tipo de cortinas de humo, bueno, o las cortinas de humo volcadas en hacer del aborto una batalla ideológica contra el PP y Vox.
Oye, Ricardo, ¿y se habla poco de esa necesidad que tiene el Partido Socialista de contar con los votos de José, bueno, con el voto de José Luis Ábalos en el Congreso, ¿no? Porque para quien se le haya olvidado, el exministro sigue teniendo un sueldo público como diputado y ocupa un escaño que le permite a Sánchez salvar, bueno, la mayor parte de las votaciones.
Sí, José Luis Ábalos apenas pasa tiempo en el Congreso, pero eso sí, acude a votar. Los socialistas, desde luego, conservan la comunicación con él y lo han mantenido en una coincidencia casi plena sus votaciones desde la marcha del exministro al grupo mixto. Las excepciones son sabidas. En más de 200 votaciones han sido un par de desmarques, dos abstenciones hace ahora más de un año. Una sobre el reconocimiento de Edmundo González como ganador de las elecciones en Venezuela, en la que el PSOE votó en contra. La otra iniciativa tuvo que ver con la financiación singular de Cataluña. El caso es que para el gobierno son necesarios todos los diputados del bloque de la investidura y Ábalos es uno de ellos, Ábalos también.
Claro, claro. Gracias, Ricardo.
Gracias a ti.
El gobierno, por cierto, sigue intentando desviar la atención con asuntos como el aborto. Hoy el Consejo de Ministros ha empezado el trámite para intentar blindarlo en la Constitución, a sabiendas de que no tiene votos suficientes para ellos. ¿Qué más da? Además, el gobierno anuncia un requerimiento legal para que Aragón Baleares elabore una lista de médicos objetores de conciencia que marca la ley aprobada por el gobierno socialista, no lo olvidemos. Y ha contestado Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid.
¿Quién se cree que es el presidente del gobierno para hablar en nombre de todas las mujeres? Por todas. Y también si se cree Dios para hablar en nombre de la vida, con esa facilidad, con esa ligereza, con esa frivolidad. Por tanto, en España, las mujeres hemos pasado de las lecciones del franquismo a las lecciones del sanchismo. Enhorabuena a todos.
Ayuso dice que cumplirá con el requisito legal, pero sin obligar a ningún médico a que se inscriba en ese registro, faltaría más. La presidenta madrileña ha desvelado hoy que perdió un segundo hijo y dice que la cifra de 106.000 abortos al año es un fracaso como sociedad. Sobre la mesa hoy también las nuevas medidas dentro del plan con el que pretende cambiar la ley de extranjería y limitar la inmigración irregular en España el Partido Popular. Entre otras, endurecer los exámenes para conseguir la nacionalidad.
Nuestro objetivo es devolver a la nacionalidad su sentido más elevado. Que sea un mérito, un premio al esfuerzo y a la integración real y no una simple gestión burocrática. En otras palabras, la nacionalidad española no se regala, se merece.
Feijóo sigue intentando presentar al Partido Popular en un punto intermedio entre el Partido Socialista y Vox en cuestión de inmigración. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y se ha ido a presentar este plan a Barcelona, una de las zonas de España con más situaciones de tensión, por cierto, buscada.
Sí, y allí ha explicado que no concederán la residencia a los migrantes sin contrato de trabajo. También quiere limitar la figura del arraigo, que ahora les permite traer a sus familiares, la del asilo, que será solo para los que procedan de países en conflicto, y anuncia deportaciones o cárcel para los que delinquen. Pero ¿qué pasará con el 500.000 de extranjeros que trabajan sin permiso de residencia y que llevan tiempo en España? Bueno, el PP apoyó la tramitación de su regularización en el Congreso. Ahora está paralizado por el propio gobierno de Sánchez y Feijóo insiste, nadie puede venir a vivir de subvenciones.
Las prestaciones que son concebidas para quienes más lo necesitan no podrán convertirse en una forma de vida para nadie de forma permanente. No tiene ningún sentido que 500.000 de personas inmigrantes vivan sin trabajar, sin cotizar y sin intención de trabajar y sin intención de cotizar.
Medidas que se sumarían en el plan de Feijóo al aumento de policías en frontera, lucha sin cuartel contra el tráfico de personas y un endurecimiento de las condiciones para conseguir la nacionalidad. Es lo que Feijóo llama una tercera vía entre el fanatismo de la extrema derecha y la permisividad del gobierno y que asegura que aplicará cuando llegue a la Moncloa.
Acuérdate, Maribel, que hay una ILP presentada en el Congreso para legalizar a 500.000 de personas para que sí puedan trabajar, sí puedan cotizar y sí puedan...
Y es la que está paralizada, Pilar, paralizada en el Congreso. Comenzó su tramitación y ahí está, en el sueño de los justos.
Gracias, Maribel. Por cierto, que 32 menores marroquíes han conseguido entrar a nado en Ceuta en poco más de dos días y a través del espigón de la frontera en el Tarajal. Entre los menores había tres niñas y también un menor de 12 años que cruzó en tabla de surf, acompañado por su madre de 36 años que llevaba aletas. Todos ellos aprovecharon las malas condiciones en el mar y la falta de vigilancia en el lado marroquí. Qué terrible. Lo acaba de anunciar Moncloa. 8 antiguas prisiones en España se van a convertir en viviendas. Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pero ojo que entra en escena la memoria histórica.
Bueno, no ha podido evitar la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, poner como ejemplo la cárcel de Carabanchel en Madrid.
Lugares que fueron celda a lugares que serán hogares. El más emblemático por lo que tiene que ver con la memoria democrática de nuestro país y también porque es en el que van a poder ocupar un mayor número de viviendas. Es la cárcel de Carabanchel, que podrá albergar hasta 240 viviendas.
Este tercer plan de vivienda pasa por la cesión de esos terrenos penitenciarios para la construcción de 1.132 viviendas protegidas y asequibles, no solo en Madrid, también en Huesca, Zaragoza, Córdoba, Sevilla, Denia, Segovia y Burgos. Hay que recordar, Pilar, que el parque de vivienda pública en España, nos queda mucho todavía, apenas supone el 2,5% frente al 9% de la media europea. Los más aventajados, daneses, austriacos y en Países Bajos, que se mueven entre el 20 y el 30%. Por
Fíjate.
Eso no tienen el problema que tenemos aquí.
Fíjate, Marta, ¿sabes por qué no hay ese problema? Porque en Francia, en Noruega, en Italia, en el Reino Unido, allá donde vayas, en los pueblos hay casas. En las ciudades, en los entornos de las ciudades hay casas. No hay una barrera entre el edificio y el campo. Entonces, quizá lo de las cárceles está muy bien, pero liberalizando suelo se me ocurre que se pueden construir casas.
Desde luego.
Gracias.
A ti.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Dame paz y dame guerra.
Al fútbol europeo le pides muchas cosas, como noches mágicas, golazos y remontadas increíbles. Por eso Movistar te trae toda la Champions Europa y Conference League en tiempo real y sin retardos. Y con resúmenes de todos los partidos y contenidos extra. Todo el fútbol, con todo lo que le pides al fútbol, está en Movistar.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Hola, estoy saliendo. Recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Este miércoles, Herrera en COPE estará en las nubes. Sí, sí, en las nubes Market de Preciados. El espacio gastronómico de El Corte Inglés que se viste de rosa para celebrar el próximo Día Mundial contra el Cáncer de Mama del 19 de octubre. Recuerda, este miércoles, Herrera en COPE desde las nubes Market de El Corte Inglés. Gran patrocinador del concierto Cadena 100 por ellas.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Buenas tardes, Madrid. Soy Pilar García de La Granja y te cuento que la ciudad lidera la creación de empleo. Y entre ese empleo está el de los autónomos. Fíjate, en septiembre en la Comunidad de Madrid había inscritos en el RETA casi 435.500, aunque en lo que va de año se han dado de baja prácticamente 800. ¿Qué es lo que más les preocupa? Bueno, pues anuncios como el que ha hecho el gobierno, que les va a subir las cotizaciones el año que viene entre un 4 y un 35%. La carga fiscal que tienen que soportar, dicen, es muy difícil de asumir.
Yo estoy pagando, además de la cuota de autónomos, los seguros sociales. Bueno, yo no pago exactamente IVA, yo pago porque voy por módulos, pero también pago los módulos, pago otro impuesto de la seguridad social.
Como Natalia, que tiene una floristería, están todos, muchos impuestos y pocas prestaciones. Llega un momento en el que ser autónomo no compensa. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hay una frase con la que los autónomos se sienten muy identificados, pagan como si fueran empresas, pero viven como cualquier particular.
Y no solo es que tienen el doble papel de empresario y trabajador, es que juegan un papel fundamental en la economía porque son capaces de reaccionar rápidamente y activarla en poco tiempo. José Ignacio López Sánchez es catedrático de Organización de Empresas de la Universidad CEU San Pablo.
Pero no es menos cierto que conviene activar la economía y el papel que juegan los autónomos, sobre todo para un crecimiento rápido de determinadas actividades que lo estamos viendo, sobre todo pues una región, una comunidad autónoma como Madrid, que es muy abierta y está modificando, necesita la prestación de esos servicios rápidamente para adaptarse a las necesidades que están demandando otras grandes empresas.
López alerta de un posible problema. Si se presiona con cotizaciones, puede darse un escenario no deseable.
Si le suben la cuota mensual que tienen que estar pagando y él no percibe que existe, pues a lo mejor determinadas ventajas con prestaciones que pueden ir acompañadas, pues esto puede dar lugar a lo mejor a un traslado hacia la economía sumergida.
Considera que es urgente llegar a un consenso para evitar que se pierdan autónomos, porque los autónomos generan riqueza, puestos de trabajo, y es de ahí de donde hay que recaudar, de la productividad y no de las cotizaciones sociales.
Quizá, Belén, muchas gracias, conviene recordar que las cotizaciones sociales son para pagar las pensiones. No son para pagar otras cosas. Bueno, hoy es otro día de nubes y claros y temperaturas bastante agradables. 25 grados de máxima y mínimas. Por la noche, algo más fresquitas, 12 grados. Lo que queda de semana va a ser más o menos igual. Cuando son las 2 y 22 minutos de la tarde, es ya momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, te trae la información del tráfico.
Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En estos momentos se encontrarán leves complicaciones en la entrada a Madrid, ya si circulan por la 2 en el entorno de Torrejón de Ardoz, con más de un kilómetro de retenciones. Se intensifica también el tráfico en la zona de Coslada, en la M40, y también en su enlace con la M14 en dirección sur, dirección A3.
Y en un instante vamos a hacer un viaje al pasado a través de los juguetes de nuestra infancia.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos. Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo. Sí, sí, el líder del neumático nuevo.
El teatro es ese instante en el que el telón se abre y todo puede suceder. Es risa, emoción, sorpresa, la magia de lo que ocurre en vivo. Madrid vive en sus teatros, diversos, creativos, llenos de cultura y de vida. Ven al teatro, vive en Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Doctor, sueño con una cocina preciosa, con un horno con cámara y una placa con extractor integrado que no hace ruido. ¿Qué es?
Es el síndrome de los Miele Cooking Days, con hasta un 15% de descuento en electrodomésticos de cocina.
Necesito la receta.
Solo hasta el 23 de octubre en distribuidores oficiales, tiendas Miele y Miele.es. Una vez Miele, siempre Miele.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cierra los ojos por un minutito. Bueno, por un segundo. ¿Cuál es el juguete que te trae mejores recuerdos? ¿Con cuál te pasabas horas y horas? Las tardes que no había que hacer deberes. Fíjate, yo estoy pensando en un perrito de peluche que se llamaba Pulgui. Jacobo Jimeno, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Y el tuyo?
Yo me quedo con las peonzas, con los patinetes, el futbolín o el escalestris, que son pues los recuerdos que han marcado a nuestra generación.
¿Tú jugabas a la peonza?
Sí.
No me puedo creer.
Yo creo que fui ya de los últimos que...
¿En Madrid?
Bueno, en Valencia, que es donde yo soy. Pero sí, sí, se jugaba la peonza y había competición por ver qué peonza era mejor. Sí, pues sí. Este tipo de
muestras... ¿Quién la tiraba mejor?
Bueno, yo me defendía notablemente bien.
¡Qué fuerte! No tenía abuela. Perdón, que sí que la tiene.
Pues este tipo de muestras, Pilar, de la infancia, se pueden encontrar en el complejo cultural El Águila. El objetivo es claro, pues como tú decías, trasladarse a esa habitación de la infancia y regresar a ese espacio en el que la imaginación no tenía límite. José Antonio Quiroga es coleccionista y el comisario de la exposición.
Hemos representado juguetes inasequibles, únicos en coleccionismo, también con juguetes populares. Lo que se trata es que el visitante se identifique con alguno de los juguetes que han formado parte de su vida y de su memoria y que siguen siéndolo, porque el juguete pues es eso, ¿no? Es recuerdo perpetuo.
La exposición ha sido posible gracias al Archivo de la Comunidad de Madrid y en concreto a 7 fondos documentales de tipo fotográfico, soporte en papel. Nieves Sobrino es responsable del archivo.
Se ha intentado dar es una visión de los primeros 80 años del siglo XX, cómo eran los juegos, cómo eran los juguetes, pero también cómo era la sociedad que estaba detrás de esos juegos y juguetes, cómo jugaban los niños, dónde vivían, cómo vivían. Pero sobre todo es intentar una vez más difundir el riquísimo patrimonio documental que tenemos aquí en la Comunidad de Madrid.
Estas muestras también recuerdan el papel de los grandes bazares, los comercios y las tiendas de barrio. Imagino, Pilar, que tú te acordarás de esos momentos en el que los escaparates se convirtieron en ventanas abiertas a la fantasía y la ilusión de los más pequeños.
Bueno, yo me acuerdo de la tienda de juguetes en Burgos, campo que era maravillosa. Me pasaba horas mirando los escaparates. Yo también jugaba a la peonza. Gracias, Jacobo.
Gracias a ti.
Y si tienes que coger un tren de alta velocidad, esto te interesa, a Valladolid, ten en cuenta que está suspendida la circulación entre Olmedo y Valdestillas por el arrollamiento de una persona. Lo primero que se ha hecho ha sido desalojar a las personas del tren que se ha visto implicado, aunque hay varios trenes afectados por ese corte en la circulación.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7 y media de la mañana a 9 de la noche.
Atención, se busca el Fagor más antiguo de España. Si tu electrodoméstico Fagor lleva contigo toda la vida y aún funciona, puedes tener premio. Entra en fagorelectrodoméstico.es y participa. Podrás ganar el electrodoméstico que tú elijas. Fagor, la vida que quieres.
Descubre Cachopo Angó, el mejor espacio gastronómico de La Madreña en el mercado de Chamberí y Paseo de San Francisco de Sales 25. Con buenas vibras auténticamente cantábricas. Entrantes, cachopos, quesos, fabada, pulpo y mucho más. Cachopo Angó, pedidos en lamadrena.com.
La experiencia multiplica el talento. Si tienes más de 45 años, la Comunidad de Madrid te ofrece el Plan de Empleo Senior, con formación adaptada al mercado laboral, apoyo para facilitar la inserción laboral y ayuda a empresas que apuestan por tu talento. Infórmate en comunidad.madrid. Plan de Empleo Senior, cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Y te cuento que la Audiencia Provincial de Madrid ha archivado la causa contra el actor Juan José Ballesta por una supuesta agresión sexual. Ha sido a petición de la Fiscalía, que apreció dudas más que razonables en el relato de la denunciante y ante la renuncia de esta a continuar con la acusación. Sigues en Mediodía Cope. Son las 2:30 de la tarde, es la 1:30 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias como siempre por estar aquí en Mediodía COPE. Este martes 14 de octubre parece que la Dana Lis nos deja, pero a partir del finde que viene llegan las tormentas atlánticas y bajan un poquito las temperaturas. Hace falta lluvia por el Atlántico, el campo necesita agua en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en Aragón y en Extremadura, así que de forma consistente y tranquila bienvenidas sean. Y ahora quiero que me escuches, porque seguro que varias veces al día te haces esta pregunta. Es una pregunta bien sencilla, la repetimos constantemente. Escúchame un segundo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y la respuesta que damos casi siempre es la misma. ¿Bien y tú? Pero sabemos que la mayoría de las veces ese bien no es como nos sentimos realmente. ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque es lo socialmente aceptado. Porque no vas a estar todo el día contando tus líos, tus problemas. La salud mental sigue siendo un tabú en nuestra sociedad. Como es un tabú, no se habla de ello. Si vas al médico, te dan la baja y otra cosa mariposa. Pero fíjate por dónde. La salud mental es, en España, la principal preocupación en materia de salud de los ciudadanos por cuarto año consecutivo. Son datos del estudio Mental Health Day de Ipsos. Muchos españoles consideran que les preocupa más la salud mental que el cáncer, que la obesidad o que las enfermedades neurodegenerativas. Y en los jóvenes, todavía es más preocupante. Por ejemplo, ¿sabías que en el primer semestre del año pasado 174 jóvenes se quitaron la vida? ¿Se suicidaron? Te hablo solo de los primeros 6 meses del año. En todo el año 2023 fueron 354. Estos son los últimos datos oficiales. 354 chavales menores de 18 años suicidándose. Los expertos apuntan a que el acoso escolar es una de las causas principales, pero no solo. El acoso en casa, la violencia infantil en el entorno, el mal diagnóstico, el no diagnóstico, el estigma, el llegar tarde al especialista cuando las señales de alarma eran evidentes, las broncas entre el padre y la madre, que sí, que no, que le llevamos, ¿qué van a decir? Mira, el cerebro es el órgano más maravilloso del cuerpo humano y también el más complicado y el más desconocido. Pero cada vez más tenemos mejores especialistas, más investigación y más ciencia que nos ayuda a curarlo. Se estima que en el año 25 los costes totales de atención sanitaria y cuidados informales, es decir, los familiares a cargo de estas personas, las personas que contratamos para ayudarnos con estas personas a cargo, van a superar los 60.000 millones de euros. Los problemas de salud mental son la segunda causa de baja laboral. Un 18% de los días de baja son atribuidos a la salud mental. Si esto es grave en la población adulta, imagínate en la población infanto-juvenil. Por lo tanto, es urgente tomarse estas cosas en serio para que los problemas de verdad sean abordados con profesionalidad, pero sobre todo a tiempo.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Como a tiempo está ya Ángela Sánchez para contarte las noticias más destacadas a esta hora. ¿Qué tal, Ángela?
Buenas tardes, Pilar.
Oye, acabamos de conocer que se mantiene la citación de Ábalos para mañana en el Tribunal Supremo.
Sí, última hora, a pesar de que Ábalos renunció a su abogado por presuntas discrepancias, el juez le acaba de decir que no admite este movimiento y lo que es más importante, Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El juez habla de un fraude de ley por parte del exministro.
Y si aquí la última palabra la tiene siempre el juez. En este momento, el magistrado Leopoldo Puente rechaza la renuncia de Ábalos a su abogado porque considera que se realiza en fraude de ley. En su decisión, el juez mantiene la citación para mañana a las 10 de la mañana y tras ella anuncia que se va a celebrar la vistilla del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una vistilla en la que se piden medidas cautelares, que puede ser la retirada del pasaporte, que ya la tienen todos retirado, o como se puede pedir una petición de cárcel. Es la vistilla conocida como la del 505. También mantiene la declaración de Coldo para el jueves. El magistrado añade en el auto que el abogado de Ábalos será el suyo, José Aníbal Álvarez, salvo que designe otro que está en condiciones de asumir su defensa mañana mismo. Y pide a Ábalos que en un plazo de 3 días hábiles designe un nuevo letrado, y si no lo hace, se le designará uno de oficio. Y tan pronto como comparezca el nuevo asumiendo la defensa, se tendrá efectuada la renuncia del actual abogado, que será sustituido por el que sea asignado. En el auto, el magistrado considera intempestiva la renuncia y recurre a jurisprudencia. No cabe identificar por el momento en el que se produce y completa ausencia de justificación razonable más propósito que el de provocar de forma indebida la suspensión de vistas o comparecencias oportunamente señaladas. Le viene a decir a Ábalos qué tonterías las justas. El magistrado ha llamado a declarar a José Luis Ábalos y a Coldo tras el último informe de la UCO que detectó gastos de cerca de 100.000 euros de ingresos no declarados, al igual que pagos en efectivo del PSOE que no encajan con la información que el partido envió al Tribunal Supremo.
Por lo tanto, Rossetti, mañana Ábalos va a declarar con abogado o nuevo o el que tenía, porque tiene que ir a declarar con él.
Sí, salvo que, o sea, tiene que ir con el suyo, con que el es suyo. Lo que dice la
salvo
palabra,
que cambie,
tiene,
pues, salvo que
mañana
cambie.
Mismo tenga otro que pueda asumir la causa. Vale. Porque cuando cambias, el abogado suele pedir tiempo para estudiar la causa. Y aquí le dice
que
él mismo, y que si no, que vaya con otro que pueda asumir la causa.
Y además mañana se puede ver si Ábalos va a la cárcel.
También, porque ya anuncia que va a haber la vistilla del 505. A ver las medidas cautelares, y habrá que ver la petición de Alejandro Luzón, fiscal jefe anticorrupción, que con Cerdán pidió cárcel, y ahí sigue Cerdán desde el 30 de junio.
Gracias, Rossetti.
A ti, Pilar.
El gobierno, mientras tanto, sigue intentando desviar la atención. Ya te digo yo que esto es muy difícil, Ángela.
Bueno, de momento el Consejo de Ministros, como dices, ha iniciado los trámites para un proceso que no va a salir adelante por falta de apoyos, el blindaje del aborto en la Constitución. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha tirado del discurso del miedo desde la mesa del Consejo de Ministros.
Lo que nos viene es durísimo. Viene un recorte drástico de nuestros derechos. Viene el devolvernos a casa con la pata quebrada. Y hay una voluntad clarísima de recortar los derechos de las
mujeres.
¿Pero
de qué derechos habla esta mujer? ¿De verdad de qué derechos habla esta mujer? Bueno, protestas de los funcionarios que van a comenzar el 30 de octubre.
Mira, primero con paros y manifestaciones y después, Pilar, con una posible huelga en septiembre si el gobierno no negocia la subida de salarios. Los principales sindicatos del sector acusan al ministro Óscar López de haber bloqueado una negociación que lleva estancada todo este año. Escucha a los representantes de Comisiones, UGT y CESIF.
Estamos hablando de quienes han estado este verano apagando incendios, de quienes nos prestan la seguridad, de quienes atienden la DANA, de quienes educan a nuestros hijos, y estamos hablando de quienes nos atienden en los hospitales. Estamos hablando de las condiciones laborales mediante un acuerdo donde efectivamente tiene que haber subida salarial.
Este gobierno, que exige mejoras a la patronal en el sector privado, se olvida de sus obligaciones como patronal, que lo es en el ámbito público.
Vamos a empezar una campaña de movilizaciones ascendente y no descartamos ningún escenario.
Y hay una última noticia, Ángela, en el caso Ábalos.
Bueno, lo que estábamos explicando, no había solicitado un abogado de oficio, muestra su voluntad de declarar el miércoles, pero como decíamos, el juez finalmente le obliga a declarar mañana y no alarga más el proceso.
A partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Noticia de la mañana, otra lesión en el Barcelona. Robert Lewandowski tiene una rotura muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo, 3 semanas de baja, problemas en la delantera para Flick, tocados o saliendo de lesión, están Dani Olmo, Ferran Torres y Lamine Yamal. Por cierto que mañana se firma la renovación de Frenkie de Jong en el Barcelona hasta el año 2029. 9:45 en Valladolid, España-Bulgaria, cuarto partido de la fase de clasificación. Si ganamos estaremos muy cerca del Mundial, aunque hasta el mes de noviembre no sería oficial. Se esperan varios cambios en el equipo de Luis de la Fuente, que por cierto, si no pierde en el día de hoy, iguala la racha de 29 partidos sin perder de Vicente del Bosque. Y en baloncesto, los duelos con equipos israelíes de los equipos españoles tienen consecuencias. El Valencia acaba de confirmar que su partido contra el Hapoel de Tel Aviv de mañana va a ser a puerta cerrada, y hoy el Tenerife juega contra el Bnei Herzliya sin público en la competición FIBA Champions.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Lo más esperado en Gaza ya está hecho. El intercambio de los 20 rehenes que seguían vivos por los casi 2.000 presos palestinos que estaban en cárceles de Israel. Pero ahora viene lo realmente complicado: seguir dando pasos y que el plan de paz no se venga abajo a las primeras de cambio. Hoy mismo surgen las primeras dudas porque los terroristas de Hamas continúan sin concretar cuándo van a entregar los cuerpos de otros 24 rehenes asesinados. Sandra Asenjo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, este lunes Hamas entregó solo 4 de los 28 cadáveres de ciudadanos israelíes que tenía secuestrados desde el 7 de octubre de 2023, a los que ya, por cierto, se les ha practicado la autopsia. 2 de ellos son un israelí de 26 años y un estudiante nepalí de 22. De los otros 2 no han trascendido detalles. La entrega también de los restos de los 28 asesinados por el grupo terrorista, igual que la liberación de los otros 20 rehenes vivos, era parte de la primera fase del plan de paz para Gaza impulsado por Donald Trump. Plan que se hizo ayer efectivo, te lo recuerdo, con la firma en Egipto, y ahora lo que toca es abordar las negociaciones de la segunda fase. Qatar ha confirmado, igual que lo hizo el propio Trump, que ya han comenzado las conversaciones, que reconocen que se plantean complejas y que, además del desarme, incluyen el despliegue de una fuerza internacional de estabilización en la zona.
Gracias, Sandra. Y casi tan difícil como seguir avanzando en la paz es la reconstrucción de Gaza. Naciones Unidas calcula que va a costar unos 70.000 millones de dólares, a mí poco me parece. Pero, en fin, hay que remover, dice la ONU, 55 millones de toneladas de escombros. Y además está el reparto de la ayuda, que sigue siendo muy complicado. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Porque lo importante ahora es un cierto orden para asegurar la entrada de la ayuda, ¿no?
Sí, efectivamente, porque desde ayer, desde que, bueno, tenemos ya el alto el fuego y ayer se firmó la paz, es cierto que ha empezado a entrar la primera ayuda humanitaria. Se necesita muchísima, pero se necesita, sobre todo lo que tú estás diciendo, orden.
Que han autorizado, creo que 600 camiones que entraran, pero enseguida, yo que no soy ni organizador ni nada por el estilo, pero inmediatamente me pregunto y digo, ¿a dónde van a ir esos camiones? ¿Van a quedar en el sur? ¿Van a venir para estos lados, en el norte? ¿Van a la ciudad
de Gaza? Es el padre Carlos Ferrero, provincial del Instituto de Verbo Encarnado en Tierra Santa, que sigue allí al pie del cañón en Gaza. Está haciendo un trabajo inmenso ayudando a la gente que no tiene nada. Vamos a hablar con él en directo esta tarde, pero bueno, ya he podido charlar hace un ratito con el padre Ferrero, y me decía que la gente sigue siendo escéptica, que ya ha habido otras rupturas de alto el fuego y que ve bien la idea de un gobierno provisional con coordinación internacional. Y sobre todo recalca esa idea, Pilar, se necesita en este momento orden, organización, porque hay mucho trabajo que hacer y mucho que reconstruir.
Súper interesante escucharte esta tarde, como todos los días. Gracias, Pilar.
A vosotros.
Por cierto, que el gobierno de España no descarta que se envíen tropas españolas a Gaza, y lo que es más llamativo, en Moncloa aseguran que el papel de España en la paz en la franja, con las sanciones de Israel o el reconocimiento de Palestina, ha sido clave, dicen, para la firma del acuerdo de paz que impulsó Donald Trump. Pilar Alegría es la ministra portavoz.
España ha jugado un papel clave y también valiente en este proceso, en el que saben que además España abrió camino siendo de los primeros países que reclamó ese reconocimiento de los dos estados. Por eso ahora es importante avanzar en esa solución de reconocimiento de los dos estados.
Mira, cada vez es más difícil emprender en España. No te lo tengo que contar a ti, que seguro que vas ahora mismo en el coche, vienes de vender, estás agotado, estás en la floristería, en el restaurante, en el bar, dando comidas, en el taller. ¿Y sabes lo que pasa? Que si eres autónomo o tienes empleados a cargo, te van a subir las cuotas a la Seguridad Social. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, es complicadísimo emprender en este país, y además tienes un gobierno que, en vez de ayudar, te pone trampas.
No, y seguir el negocio, emprender y seguir, ¿no? Porque el laberinto de trámites no para, de papeleo, de administraciones que no se ponen de acuerdo en la normativa, que aplican diferentes criterios, duplicidades, en fin, tiempo, dinero y frustración.
No tiene por qué ser la misma en un municipio que en otro, o en una comunidad autónoma que en otra. Y encima puedes tener la misma control o inspección de, no sé, por otro ejemplo, de sanidad, que un ayuntamiento pide unas cosas y la comunidad autónoma no, o sí, o al contrario. O sea que, desde luego, la burocracia es uno de los grandes handicaps de este sector.
Es hostelero murciano, y nos encontramos con 32 normas nuevas cada día, es decir, se publica una cada 45 minutos, con todos sus párrafos. Entonces, el año pasado, en total, 1,3 millones de páginas de normativa. Son unas 3.500 diarias. Si nos las quisiésemos leer todas, no perdernos ni una coma, sería como leer el Quijote 3 veces al día.
Es que no me lo puedo creer.
Si las ponemos en fila, una detrás de otra, cubrirían el trayecto Madrid-Valencia.
¡Qué vergüenza!
Como para estar al día.
¡Qué ¡Qué vergüenza! Oye, estas mil y una trabas para emprender en España se traducen en pérdidas y en puestos de trabajo que no se pueden crear, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Un aumento en el 10% del volumen de regulación se traduce en una caída del 0,5% en el empleo de las empresas con menos de 10 trabajadores, porque estas cosas siempre afectan más a los mismos, a las pymes, ¿no? Y esto lo dice el Banco de España.
Claro, es que yo lo que creo es que debería haber una regulación para las grandes multinacionales, mira, el IBEX 35 y cuatro más, que esto parece que les da igual porque tienen un ejército de abogados y de consultoras.
Efectivamente.
Y el 99% de las empresas que son chiquititas, hasta 50 empleados, que nos dejen un poco en paz.
Bueno, pues sí, efectivamente. No puede ser la misma normativa para unos que para otros.
Victoria Ballesteros, gracias, buenas tardes.
A ti.
Sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Este martes, nueva cita rumbo al Mundial 2026.
¡Ojo España!
Desde las 8:15 de la tarde en COPE, España-Bulgaria.
¡Vaya triangulación de España!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, todo lo que pase en el campo y fuera de él, lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Yo antes pensaba que para estar en forma tenía que apuntarme al gimnasio, pero un día hice clic y empecé a entrenar en casa. Y con mi seguro me pasaba lo mismo. Pensaba que el mejor seguro era el más caro, pero un día hice clic y me pasé a Verti. Y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 150 euros de regalo.
¿Se puede entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y se puede robar?
Si no has podido entrar.
Es verdad.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro. Y ahora hasta un 3% de bonificación si trasladas tu plan con nosotros. Consulta bases con tu mediador de confianza o en mafre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Este mes, decir no cuesta menos. Di no a que el divorcio te separe de tus hijos. Di no a que te echen del trabajo sin pagarte lo que te corresponde. Porque solo este mes puedes suscribirte a Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Cuenta con un servicio de abogado siempre que lo necesites y siente la libertad de decir no. Legalitas. No te conformes. 900-100-662.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descubre Orlando, Nueva York, Egipto, el Caribe, Tailandia. Con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés. Reserva por 50 euros. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje de Tour Mundial con Viajes El Corte Inglés.
Si hablamos de salud y Línea Directa, hablamos de tranquilidad. Y para una tranquilidad completa, el Seguro de Salud Completo, con el que tendrás consultas médicas ilimitadas, urgencias, hospitalización e intervenciones quirúrgicas. Además, con Salud Especialistas, tendrás acceso directo a especialistas sin pasar por el médico de cabecera y consultas ilimitadas en centros y hospitales de toda España.
Yo lo elegiría.
Porque tu salud no espera. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal, Madrid? Buenas tardes, soy Pilar García de la Granja y te cuento que todos los portales inmobiliarios coinciden en que Madrid es una de las regiones más caras para alquilar. Hay poca vivienda, poca oferta para satisfacer la demanda. Se calcula que en la comunidad habría que construir 40.000 nuevos hogares al año y se va a un ritmo de unos 15.000. ¿Quiénes tienen más difícil el acceso al mercado de la vivienda? ¿Te lo imaginas? Lógicamente los que menos recursos tienen. Por un lado los jóvenes y por otro las familias con pocos ingresos. ¿Qué están haciendo las administraciones? Bueno, intentan paliar ese déficit construyendo viviendas de alquiler asequible en las que la renta que se paga al mes no supere el 30% de lo que ingresan. Sofía Carrillo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
En Madrid capital, solo en lo que llevamos del mes mes de octubre, el Ayuntamiento va a entregar 300 viviendas de alquiler asequible. ¿Quiénes pueden optar a ellas?
Pues, como dices, la vivienda protegida lo que establece son precios asequibles y condiciones dignas para la gente con menos ingresos. Así que, evidentemente, este es el requisito fundamental. Importante, las condiciones las pone cada municipio. En Madrid, donde lo que se oferta es alquiler asequible por una media de entre 500 y 600 euros, hay dos promociones diferentes. Una con viviendas más baratas para las familias que no ganen más de 3,5 veces el IPREM, unos 42.000 euros al año, y otras para los que no superen los 64.000 euros anuales. Álvaro González es delegado de Políticas de Vivienda de Madrid.
Son viviendas que van desde 1 a 4 dormitorios, también viviendas para personas con movilidad reducida. Nunca van a pagar más de un 30% de los ingresos de su unidad familiar. Atendemos todas las tipologías, personas con movilidad reducida, mujeres que han sido maltratadas, familias numerosas, familias monoparentales.
También pueden solicitar este tipo de viviendas los menores de 35, que generalmente es el grupo que más las necesita. ¿Y esto por qué? Pues entre otros muchos motivos, porque estando los precios de los alquileres como están, es muy difícil que los jóvenes puedan ahorrar para comprarse una casa.
Si ofrecemos a nuestros jóvenes y a nuestras familias menores de 35 años la posibilidad de tener un alquiler entre 280 y 420 euros, les estamos permitiendo ahorrar para que mañana puedan comprarse una casa. Si están pagando un alquiler de 1.500 o 2.000 euros, es imposible que puedan ahorrar.
Es decir, Sofía, uno de los criterios es la renta, que es determinante, pero hay otros, ¿no?, para tener en cuenta.
Eso es, hay más requisitos, hay que ser mayor de edad, no se puede tener otra vivienda en propiedad y hay que estar empadronado en el municipio. En Madrid, para poder apuntarse a la convocatoria, basta estar empadronado desde hace un año o trabajar en la ciudad desde hace más de 2 años. Como te digo, las condiciones las marca cada ayuntamiento. En Pozuelo, por ejemplo, hay una promoción para los que llevan menos de 5 años empadronados y otra para los que llevan más de 15.
Porque nosotros lo que queremos es dar la mayor amplitud para que los jóvenes que viven en nuestra ciudad pues puedan quedarse en su municipio pues a desarrollar su proyecto de vida. No todos los jóvenes de nuestro municipio llevan 15 años empadronados en nuestro municipio, todos llevan menos de 5.
En ambos municipios la solicitud se puede presentar online, las viviendas se adjudican por sorteo y finaliza el contrato cuando el inquilino pues ya no cumple con los requisitos que se exige en cada caso.
Queda clarísimo. Gracias, Sofía.
A ti, Pilar.
Precisamente, de vivienda, de la compra y del alquiler se va a hablar mañana en una nueva edición de Madrid te asesora. ¿Esto qué es? Pues mira, unas jornadas que organiza el Colegio Notarial de Madrid y que son gratuitas. Enseguida nos vamos a acercar al Museo Naval a ver cómo están restaurando el cuadro que dañaron dos mujeres tirándole pintura roja.
Cuando depositas tus residuos dentro del contenedor correcto, facilitas su reciclaje en nuevos productos y mantienes limpia nuestra ciudad. Haz tu magia con el reciclaje. Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos.
Del 29 de octubre al 1 de noviembre, el talento de Ángel León llega a Madrid con Alevante, su restaurante con 2 estrellas Michelin. Palacio de los Duques Gran Meliá acoge durante las cenas esta experiencia efímera que invita a saborear la esencia del mar en el corazón de la capital. Reserva tu mesa en meliá.com o contacta con el hotel para más información.
Las redes lo comentan. Varillero.com, la reparación de golpes en la chapa del coche sin tener que pintarlo.
Mi coche tenía daños por granizo y ha tenido un acabado perfecto sin tener que pintarlo.
Varillero.com, excelentes profesionales, un trabajo perfecto y todo en la fecha prometida y me lo ha cubierto el seguro.
Varillero.com, Polígono Europolis, Las Rozas.
El próximo sábado 8 de noviembre en el Auditorio Nacional de Madrid. No te pierdas el concierto solidario organizado por Ayuda en Acción a beneficio de los jóvenes afectados por la Dana de Valencia. Una experiencia única con Andrés Salado y la Orquesta Sinfónica Juvenil de Costa Rica. Clásicos europeos y vibrantes ritmos de América Latina. Entradas en ticketmaster.es y en notasdeoportunidad.org.
COPE Madrid.
Estar informado.
Esto seguro que te interesa. Mira, la restauración del primer homenaje a Cristóbal Colón, que es ese cuadro sobre el que dos energúmenas, dos mujeres, lanzaron pintura roja el Día de la Hispanidad, se va a hacer en el propio Museo Naval. El enorme tamaño del lienzo aconseja no moverlo. Ahora mismo está descolgado, apoyado en la pared. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Tú lo has visto, ¿no? Hemos visto alguna de esas imágenes en las que se aprecian los daños. Se ha hecho una primera limpieza. pieza de urgencia, pero la restauración completa, esto va a llevar su tiempo.
Sí, la rápida y profesional actuación del equipo de restauración con esa limpieza de urgencia ha impedido que el daño a la pintura fuera mayor aún, según cuenta COPE, Regina Zurdo, restauradora del Museo Naval. La restauración curativa, así la llama, va a durar meses.
Es un cuadro muy grande y no es un trabajo rápido la restauración. Son tratamientos lentos, la limpieza es lenta, habrá que reintegrar pues las partes que se restauraron en el pasado. De momento no se puede valorar, pero probablemente meses de trabajo.
Los daños causados a la mitad del cuadro por el ataque con pintura roja han sido graves.
Ha causado un daño grave porque el agua en el que iba disuelta pues ha dañado el barniz, está blanquecino. Al limpiar nos hemos llevado reintegraciones de una restauración anterior que estaban hechas con acuarela, por no hablar del daño moral, del daño a un bien cultural que nos pertenece a toda la ciudadanía.
La pintura roja también afectó a un cañón, el marco de otra pintura y a una vitrina, todas próximas a este cuadro de José Garnelo.
Es incomprensible. Gracias, Ramón.
COPE Madrid.
Estar informado.
En la Comunidad de Madrid cuidamos el medio ambiente y reciclamos nuestros envases. Recuerda, deposita todas tus latas, bricks y envases de plástico dentro del contenedor amarillo. Y los envases de cartón y papel en el contenedor azul. Recicla más, mejor, siempre. Y únete al movimiento imparable de la economía circular. Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid.
Atención Madrid, Economato Textil liquida por cierre. Últimos días, últimas prendas a precios de derribo. Hasta el 31 de octubre en la calle Bustamante 15 y 17. ¡Corre, que se acaba!
Fue de tus abuelos, pasó a tus padres y ahora es tuyo. Si tu cocina guarda un electrodoméstico Fagor de toda la vida y aún funciona, te estamos buscando. Entra en fagorelectrodoméstico.es y participa. Podrás ganar el electrodoméstico que tú elijas. Fagor, la vida que quieres.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Tiendas, mercados y pequeños comercios forman parte de la identidad de Madrid. Porque cuando eliges cercanía, eliges calidad, sostenibilidad y un trato más personalizado. Compra en los comercios de tu barrio y llena la ciudad de vida. Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos.
Hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha querido dejar muy clara cuál es la posición sobre el aborto y sobre el registro de objetores de conciencia que le reclama el Gobierno central. Ningún profesional, ha dicho, estará en ninguna lista negra, como tampoco lo estarán las mujeres que deciden abortar. Y no admite lecciones, asegura, del presidente del Gobierno, al que acusa de hablar de este asunto con demasiada frivolidad.
Y le voy a explicar que soy mujer, que soy una mujer libre, y que lo he sido toda mi vida, que he sufrido dos bebés, la pérdida de dos bebés. He sufrido dos veces, por desgracia, el drama del aborto. Sé lo que es. ¿Tengo que recibir lecciones del presidente del gobierno? ¿Quién se cree que es el presidente del gobierno para hablar en nombre de todas las mujeres? Por todas.
Habrá un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de la capital, tal y como ha pedido el Partido Socialista y Más Madrid, para intentar revocar la iniciativa de Vox, que fue apoyada por el Partido Popular, en la que se insta que las mujeres que quieran voluntariamente reciban información sobre el trauma que supone abortar. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, reconoce que su voto pudo generar cierta confusión. Escuchas Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Llega a las plataformas, después de algunos días en la cartelera, Un fantasma en la batalla, la última película de Agustín Díaz Yanes, que cuenta la historia de una guardia civil que durante años fue un topo en ETA. Se completa la perspectiva que ya ofreció la cinta La Infiltrada. En esta película se ofrecen más detalles del contexto y de la actuación de la banda terrorista en los años 90 y en los comienzos de este siglo. El uso por parte del director de material de archivo, imágenes reales de los asesinatos de Miguel Ángel Blanco, del periodista José Luis López de la Calle, del socialista catalán Ernest Lluch, así como del secuestro de Ortega Lara, supone para el espectador un auténtico choque con la memoria de lo que sucedía en la España de hace 35 años. ETA había optado en ese momento, tras la detención de su cúpula en Bidart y la pérdida del monopolio del espacio público, por lo que llamó